Gracias por acompañarnos el día de hoy. Del país, mi nombre es Claudia Murphy. Comenzamos con una nota de México. El narcotráfico pone contra las cuerdas a la tierra fértil del oro verde. La amenaza directa a un trabajador estadounidense fue la gota que ha colmado el vaso. El pasado viernes, el gobierno de Joe Biden informó que las importaciones de aguacate mexicano habían sido suspendidas hasta que se garantizaran las condiciones de seguridad para la treintena de inspectores estadounidenses que laboran en Michoacán, el único estado del país que cuenta con la certificación fitosanitaria para enviar toneladas del fruto al mercado estadounidense. La decisión ha dejado en la cuerda floja el envío de más de 1 millón de toneladas de aguacate anuales y unas exportaciones valoradas en unos 3.500 millones de dólares. La suspensión temporal de los envíos de aguacate deja en suspenso una relación comercial de más de 25 años que data de la década de los 90 en el marco del entonces Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Bajo la apertura comercial de ese entonces Michoacán, Michoacán consiguió el aval de Estados Unidos en 1997 para abastecer la demanda estadounidense de aguacate, un apetito que no ha dejado de crecer. Solo en 2021 se consumieron 1.3 millones de toneladas de aguacate en el mercado estadounidense, un aumento del 12% respecto al año previo. Pero con el auge del llamado oro verde, llegó también la atención de los cárteles de la droga de la región y las tensiones entre productores de otros estados debido a que Michoacán es el único estado autorizado para exportar, una condición que ha derivado en la triangulación ilegal de aguacate para su venta en el exterior. Existen rumores de que la fruta que está en el Estado de México, Morelos, Puebla, Nayarit, transitaba en las carreteras, se iban hacia los empaques de Michoacán y ahí se enviaba hacia Estados Unidos, refiere Fernando Cruz, experto en el comercio binacional del aguacate. A diferencia del estado norteamericano de Florida, que únicamente puede producir aguacate en dos estaciones del año, México es tierra fértil para este sembradío prácticamente en cualquier mes, lo que supone una producción anual de más de 2.2 millones de toneladas. Una fortuna que ahora se ha convertido en una maldición debido a la intromisión del crimen organizado. Así, la única ruta de exportación del fruto hacia Estados Unidos ha tenido que sortear las dificultades de estar en medio del campo minado que supone el narcotráfico. La región ha cambiado de carteles que buscan hacerse con el control de su territorio, pero las tácticas de extorsión e intimidación a los agricultores no han variado. Si en 2014 los productores del fruto pagaban derecho de piso a la familia michoacana y a los caballeros templarios, ahora entregan este tributo al cartel Jalisco Nueva Generación. Desde 2019, el gobierno de Estados Unidos ya había amagado con que suspendería las importaciones de aguacate mexicano ante la oleada de violencia que padecían sus trabajadores. Finalmente, 3 años más tarde, ha cumplido su advertencia. Cruz Morales, socio de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, añade que apenas este año los productores de Jalisco comenzarán a enviar aguacate a Estados Unidos tras conseguir la autorización fitosanitaria, un logro que ahora también pende de un hilo de prolongarse esta suspensión comercial. Seguimos siendo grandes socios de negocio. Yo creo que la reacción no puede tardar mucho más de un mes para fijar los protocolos de seguridad y volver a normalizar las relaciones comerciales, concluye. En tanto, solo en estos 4 días de suspensión, se calcula que los productores mexicanos ya han perdido más de 32 millones de dólares. Continuamos con algo de psicología. ¿Cómo influye el contexto en las decisiones que tomamos? A la hora de decidir nos condiciona la razón y la emoción, sí, pero hay otro elemento menos obvio e igual de importante, el contexto. Conocer sus secretos nos puede ayudar en la vida. Conocer cómo tomamos decisiones nos ayuda a tener más éxito en nuestros objetivos. Solemos pensar que decidimos por motivos lógicos o que al menos somos capaces de explicar las razones. Si nos dan a elegir entre diversos productos gratis, creemos que escogemos aquel que más nos gusta. Si nos preguntan si preferimos dinero inmediato o conseguir una mayor cantidad pasado un mes, pensamos que decidiremos según nuestras circunstancias económicas. Explicamos nuestras razones por motivos racionales, porque es lo más adecuado para nosotros, o por cuestiones emocionales, porque ese producto nos ha entrado por los ojos en el restaurante o en el supermercado. Sin embargo, nos equivocamos, al menos en parte. Somos más complejos a la hora de decidir. No solo nos mueve la razón o la emoción, sino que también somos vulnerables a otros factores que actúan en nosotros y de los que no somos ni tan siquiera conscientes. Y uno de los más importantes es el contexto. Para comprobarlo, volvamos a los anteriores ejemplos, que son la base de interesantes investigaciones científicas. Una de las más antiguas se realizó en 1977. Se presentó a diferentes personas pares de medias o panties y se les pidió que escogieran unas como si fueran un comprador. Todos los participantes seleccionaron los que estaban a la derecha. Lo interesante fue la explicación de los motivos. No argumentaron porque están a la derecha, sino que lo justificaron por la calidad, la textura. Curiosamente, todas las medias eran iguales, de la misma marca y color. Parece que necesitamos justificar que hacemos las cosas por algo más elaborado que su mera colocación. Este es un ejemplo de cómo el contexto físico nos condiciona. La ubicación importa y las empresas que venden sus productos en los supermercados lo saben bien. El contexto no solo es físico, sino que tiene otras dimensiones más sutiles. En 2004, en la Universidad McMaster en Canadá, se preguntó a un grupo de hombres heterosexuales si preferían ganar $2 en ese momento o $15 pasado un mes. Cuando previamente se había mostrado una web de fotos de mujeres atractivas, los hombres seleccionaban los $2. Sin embargo, si no habían visto dichas imágenes, se descantaban por ganar $15 pasado los 30 días. Lo que nos sucede antes de tomar una decisión parece que puede tener tanto peso como la decisión en sí misma. Otro ejemplo de contexto está relacionado con las personas que nos rodean, como se demostró en la Universidad de Chicago. Jóvenes varones de secundaria son más propensos a expresar mayores ambiciones profesionales en un cuestionario cuando en la sala hay también chicas rellenando dicha prueba. Sin embargo, si solo hay chicos, las aspiraciones son menos ambiciosas en términos de ganar dinero o de ser famosos. Curiosamente, este hecho sucede aún cuando los resultados no se comparten y era un ejercicio completamente personal. Somos seres sociales y no es de extrañar que nos veamos influidos por quienes nos rodean, aunque sea de manera inconsciente. Los contextos también son amplificadores de las emociones. Entre diferentes objetos nos parece reconocer más imágenes de miedo cuando hay una música de fondo inquietante. Y si no, recordemos el impacto descafeinado que produce una película de terror sin sonido. En definitiva, el contexto influye en nuestras decisiones, en nuestras emociones y en cómo percibimos la realidad. Es una buena información para tener en cuenta cuando queremos conseguir un objetivo. Muchas veces nos centramos en qué hemos de hacer, cuáles son los pasos para conseguirlo y no siempre reparamos si el contexto es el más adecuado o cómo podemos influir en él. Saber rodearnos de personas inspiradoras puede ser tan poderoso como tener claro el plan de acción. Si vamos a realizar una presentación que nos cuesta, ponernos música que nos anime y nos dé energía tiene un efecto muy positivo para disolver nuestros temores. Identificar si tenemos el contexto adecuado antes de una decisión o una conversación importante nos ayuda a reducir impactos no deseados y a veces inconscientes. Si deseamos pedir algo a alguien, como un aumento de sueldo a un jefe, saber analizar si está en su mejor momento puede ser tan útil como tener una buena explicación preparada. Y por supuesto, hacer una compra más inteligente en un supermercado significa salir del contexto habitual, reparar en productos que no están en nuestro camino más frecuentado o a la altura de los ojos. El contexto es el marco sobre el que nos movemos, sentimos, pensamos y decidimos e influye directamente en nosotros, aunque no siempre nos demos cuenta. O como escribió José Ortega y Gasset en Meditaciones del Quijote, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Si queremos conseguir un objetivo, analicemos también nuestras circunstancias o contextos, porque ellos también nos salvan. Continuamos con cómo recuperar el entusiasmo. Nos sentimos desanimados, digámoslo en alto y sin fingir. Luego pasemos a la acción para volver a disfrutar. Existen pequeños trucos para dejar atrás la languidez pandémica. Las Navidades y el fin de año no han sido fáciles. Es normal que fallen las fuerzas. La pandemia dura y los ánimos decrecen. El virus sigue rondando. El estrés mantenido en el tiempo puede afectar el estado de ánimo. Según el psicólogo Adam Grant, 2021 ha sido el año de la languidez. Tras el miedo y la ansiedad, llega la fatiga generalizada o la apatía. La RAE define al lánguido como aquel que carece de fuerza, vigor o lozanía, o quien está abatido o falto de ánimo o alegría. En el campo de la salud mental, la languidez se asocia a la astenia o la dificultad para realizar tareas que en condiciones normales se hacen fácilmente. Las personas que se sienten así describen que están estancadas. En la época del confinamiento notaban cierta motivación, percibían que progresaban al aprovechar el tiempo. Pero ahora experimentan una sucesión de días donde no sucede nada en especial, como si estuvieran en barbecho. Transmiten que han perdido ilusiones y que no disfrutan de las actividades como antes. Se notan más desconcentrados. No poder planificar a corto o medio plazo se traduce en conductas de más reclusión. Se van aislando. Solo la anhelada noche transmite algo de paz y tranquilidad. Los proyectos parecen menos realizables. Todo se deja para el día siguiente. Si uno se quiere apuntar a un curso nuevo, se frena porque lo ve inútil. Si uno tiene ganas de encontrar pareja, lo ve complicado y no queda con nadie. En definitiva, es como si a mucha gente no le gustara la vida que lleva ahora. Y esto inquieta, molesta y pone de mal humor. Pero a pesar de todo, las personas que se sienten así continúan con la rutina del trabajo, del colegio, de los niños. Van tirando, aunque no estén al 100%. Pero si este estado se cronifica, puede ser la antesala o factor de riesgo para un trastorno depresivo, sobre todo en personas con mayor predisposición o vulnerabilidad. Por lo tanto, conviene tener presente una serie de indicaciones para convivir mejor con la languidez y recuperar cierto entusiasmo. Lo primero de todo es identificarlo. Es necesario comprender que uno no es responsable de sentirse así, sino que son las circunstancias actuales las que determinan este sentimiento. Convendría contextualizarlo, ya que es una sensación compartida por muchas personas. Ponerle nombre ayuda a comunicarlo con más naturalidad. Ante la pregunta de cómo te sientes, se puede responder, ahí vamos, tirando, y no fingir. Intercambiar estas impresiones legítima y el malestar sin regodearse en un lenguaje muy negativo. Mantenerse activo y ocupado, llevando a cabo hábitos saludables como el deporte, una buena alimentación, practicar la relajación y buenas conductas de higiene del sueño, contribuyen a conectarse con el cuerpo desde el autocuidado. Resulta útil organizar el tiempo dedicado al trabajo y al descanso. Centrarse en actividades de ocio que absorban la atención ayuda a perder la noción del tiempo. Esta teoría del flow la formuló Mihaly Csikszentmihalyi. Cuando se está influyendo, se disfruta aunque uno no sea consciente de ello. Se puede experimentar leyendo un libro, cocinando, viendo una serie o corriendo. Otra recomendación sería aferrarse a las fuentes de placer particulares. Distinguir con qué planes está más a gusto y con cuáles no. Y ponerse en acción. Existe el derecho a incrementarlos sin sentirse culpable dentro de las posibilidades de cada cual y con los riesgos que se puedan asumir en pandemia. No se puede vivir de espaldas a la realidad, pero no es justo quedarse bloqueado por el miedo. Hay que dedicar tiempo a reflexionar sobre los momentos de bienestar que también existen. Este objetivo se puede conseguir con pequeñas tareas, como anotar 3 momentos significativos del día y destacar las fortalezas personales asociadas a ellos. Ser agradecido es otro gesto que sirve para disminuir la languidez, así como realizar pequeños actos colaborando con otros, por ejemplo, a través del voluntariado. Estas actividades contribuyen a que salgamos de la rumiación y nos centremos en el beneficio de ser de utilidad a los demás. También puede ser provechoso ponerse un reto, apuntarse a alguna actividad formativa, genera la sensación de desafío. La cultura creativa nos hace evolucionar, mientras que la cultura pasiva nos ayuda a digerir. Ambas son necesarias para sentirse bien. Sin duda, es muy positiva la reconceptualización sobre la salud mental que se está poniendo en el debate público, social y político. Pero normalizar el derecho a verbalizar que se tiene una enfermedad mental es compatible con regularizar la legitimidad a sentirse lánguido sin tener un diagnóstico. Se puede estar pasándolo mal sin estar deprimido. Siguiendo estas y otras recomendaciones en la misma línea, pasaremos de la languidez al florecimiento. No hay que esperar a que llegue el examen o el fin de la pandemia para sentir que la vida de ahora también merece la pena si le sacamos partido. Ahora algo de salud. Los beneficios de tomar sol para el corazón, el ánimo y el sistema inmune. ¿Y durante cuánto tiempo se recomienda hacerlo? Todo el mundo sabe que la importancia de tomar el sol, pero la verdad es que nuestros cuerpos lo necesitan. La luz solar puede mejorar nuestro estado de ánimo, disminuir la presión arterial, fortalecer nuestros huesos, músculos e incluso nuestro sistema inmunológico. Y una breve exposición es suficiente para cosechar todos estos beneficios. El poder del sol. Básicamente, sin la luz solar directa, nuestros cuerpos no pueden producir vitamina D, una sustancia que realiza una serie de funciones importantes en nuestros cuerpos. Cuando la luz del sol acaricia nuestra piel, el cuerpo la absorbe y la convierte en este poderoso nutriente. Cuando el sol brilla sobre la piel, la radiación alcanza una molécula de 7 de hidrocolesterol, convierte el 7 de hidrocolesterol en previtamina D. Después, la previtamina D tarda varios minutos en convertirse en vitamina D. Es la temperatura de tu cuerpo la que hace esta segunda transformación, explica Anne Webb, profesora de radiación atmosférica en la Universidad de Manchester, Reino Unido. Necesitamos vitamina D, por ejemplo, para que nuestro cuerpo absorba el calcio y el fosfato de los alimentos. Ambos minerales son vitales para tener huesos, dientes y músculos sanos, y no importa tu edad. Un estudio reciente incluso mostró que tomar vitamina D mejoró la fuerza muscular de los atletas, posiblemente al estimular el crecimiento de las células musculares. Pero los beneficios de la vitamina D van más allá de fortalecer nuestros huesos y músculos. Parece haber alguna evidencia de que contribuye al sistema inmunológico, además de ayudar a proteger contra algunas formas de cáncer y enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple. Investigaciones también muestran que las personas con niveles muy bajos de vitamina D tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades cardíacas, diabetes y demencia. La vitamina D es tan esencial para nuestra supervivencia que puede ayudar a explicar la apariencia de la piel clara. Cuando nuestros ancestros abandonaron África, tenían la piel oscura para protegerse de la alta incidencia de la luz solar en la región. Pero a medida que se expandieron al hemisferio norte, más fresco y oscuro, su piel se aclaró a través de la evolución, probablemente porque se habían adaptado a necesitar menos luz solar para producir vitamina D. Cuanto más al norte se va, más claro tiende a ser el tono de la piel, con la excepción de los Inuit del extremo norte, que tradicionalmente obtienen su vitamina D al comer carne de foca y pescados grasos. Es cierto que también se puede obtener vitamina D de ciertos alimentos, como huevos, leche y pescados grasos, salmón, por ejemplo, pero es muy difícil conseguir la cantidad adecuada solo con la dieta. Afortunadamente, podemos obtener nuestra dosis diaria al aire libre y gratis. Mucho más que vitamina D. Pero la vitamina D no es el único beneficio de los rayos solares. Todos sabemos lo bien que siente la luz del sol. Eso se debe a que la exposición al sol mejora nuestro estado de ánimo al aumentar la liberación en el cerebro de una hormona llamada serotonina, que también te ayuda a sentirte tranquilo y concentrado. No es de extrañar que durante los largos meses de invierno en el hemisferio norte, cuando hay menos luz solar, muchas personas sufran de trastorno afectivo estacional, TAE, un tipo de depresión resultante de los bajos niveles de serotonina. Los estudios muestran que tenemos niveles más altos de serotonina en la sangre en los días despejados en comparación con los días nublados y grises. Además, hay investigaciones que sugieren que la luz solar directa puede hacer que las células de la piel produzcan endorfinas que también crean una sensación de bienestar. ¿Y sabías que la luz solar reduce directamente la presión arterial? Científicos de la Universidad de Edimburgo, Escocia, hicieron un experimento que mostró que exponer tu brazo a solo 20 minutos de luz solar es suficiente para aumentar la producción de óxido nítrico en la piel, lo que a su vez hace que los vasos sanguíneos se dilaten, bajando así la presión arterial. Tiempo de exposición. Pero esta exposición debe hacerse de forma consciente para evitar quemaduras, cáncer de piel y el envejecimiento prematuro. La cantidad de sol que se necesita para producir la cantidad ideal de vitamina D es personal, depende de tu tipo de piel, de dónde vivas y de tu sensibilidad. Lo más importante es no quemarse. La piel más oscura, por ejemplo, tiene una mayor cantidad de melanina, un pigmento que actúa como protector solar natural, absorbiendo la radiación y protegiendo la piel de los daños. Y esto termina impidiendo que la vitamina D se produzca con la misma facilidad, lo que requiere un tiempo de exposición más prolongado. Cuando comparamos a las personas de piel blanca con la piel de personas del sur de Asia, encontramos que los del sur de Asia necesitan entre 2.5 y 3 veces más tiempo al sol para producir la misma cantidad de vitamina D. Eso se debe a que tienen algo de melanina natural en su piel. Para alguien con piel clara, 10 minutos pueden ser suficientes. Si la piel es muy oscura, el tiempo ideal puede ser de hasta 45 minutos. Puedes tener la tentación de tomar el sol todo el día, pero la mayor parte de la vitamina D se produce tan pronto como sales al aire libre. Y minimizar los periodos prolongados de exposición al sol también es la mejor manera de evitar consecuencias negativas como las quemaduras. La vitamina D en realidad se produce en esa primera exposición inicial, así que toma un poco de sol y con frecuencia. Si vas a estar expuesto durante más tiempo y corres el riesgo de quemarte, es fundamental proteger tu piel. El mensaje principal es nunca quemarse con el sol. Eso es muy importante. Vale la pena recordar que algunos productos para la piel, e incluso medicamentos, pueden afectar tu sensibilidad al sol. Si tienes la piel muy sensible, debes tener cuidado. Es importante conocer tu propia piel. Debes tener cuidado si estás tomando un medicamento que puede causar fotosensibilidad en la piel. Algunos antibióticos pueden hacer eso. Si estás usando algunos productos como cremas a base de retinol en la cara que pueden dejar tu piel más sensible, ten cuidado y lee todos los folletos del producto. Puedes pensar que el sol en la cara es suficiente, pero para aprovechar los rayos del sol al máximo, también debes exponer tus antebrazos y piernas. Cada parte de piel desprotegida expuesta al sol producirá vitamina D. Por lo tanto, cuanta más piel expongas, más vitamina D ingresará en tu circulación. ¿Y vale la pena salir a la calle para recargar vitamina D incluso en un día nublado? Las nubes reducen la luz solar, por lo que no se produce tanta vitamina D durante el mismo tiempo de exposición, pero aún así recibimos bastante radiación ultravioleta, al menos a través de nubes claras. Si llueve mucho, es probable que haya muy pocos rayos ultravioletas en el exterior, pero si está nublado, puedes salir. Finalizamos con COVID. ¿Por qué no es lo mismo contagiarse de coronavirus con vacuna que sin ella? Ante la explosión de contagios por COVID de la sexta ola en España, es lógica la duda sobre si estar vacunado o no marca una diferencia significativa. Se ha escuchado mucho eso de que al final nos estamos contagiando casi todos, y en parte es cierto. ¿Pero es igual pasar la enfermedad habiéndose vacunado previamente que sin haberlo hecho? Afortunadamente, no es lo mismo. Que las vacunas actuales no eliminan completamente el virus en caso de contagio se sabía ya desde la publicación de los ensayos preclínicos realizados en animales. Se decía, y así ha sido, que nos convertíamos en portadores asintomáticos. A partir de los datos de los ensayos clínicos, se concluyó que las vacunas protegen de la enfermedad grave y de la muerte con un porcentaje muy alto, y para un estado de emergencia global se consideró suficiente. Porque tal y como se ha demostrado posteriormente, las vacunas han disminuido tanto los ingresos hospitalarios como los fallecimientos, sobre todo entre la población vulnerable. Otra evidencia que lo demuestra es que si los casos confirmados aumentan, pero las hospitalizaciones y las muertes aumentan en menor medida, significará que los muchos casos notificados están provocando menos formas graves de la enfermedad y menos muertes. ¿Nos protege la infección natural de infecciones posteriores? Si la infección natural de COVID-19 protegiese de modo más duradero frente a infecciones posteriores, estaríamos viendo un declinar de los casos graves entre los no vacunados, ya que es más probable que estos pasen la infección. En realidad, ocurre lo contrario. La diferencia en hospitalizaciones entre no vacunados y vacunados cada vez es mayor. Esto se observa fácilmente en Estados Unidos, donde un gran porcentaje de la población no está vacunada. Podemos deducir que la inmunidad producida por infección natural no es duradera y que probablemente dura 2 o 3 meses. El hecho de que el virus vaya mutando y generando nuevas variantes probablemente también influye en este descenso de la protección y el aumento de reinfecciones. Está claro que las vacunas no evitan el contagio al 100% porque el virus consigue multiplicarse, es decir, no proporciona una inmunidad esterilizante. Sin embargo, gracias a las vacunas, se ha conseguido disminuir la gravedad y mortalidad de la enfermedad y las hospitalizaciones. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Del país, mi nombre es Claudia Murphy. Muchas gracias.